una noticia con un invitado que nos sirve para comentar el artículo que estaba abriendo muy temprano hoy, la edición del Miami Herald en inglés, y al ser Kevin Hall corresponsal en Washington de McGlashy, pues lo reproducen una cantidad de periódicos. Le preguntábamos al periodista sobre el titular. Él dijo que no necesariamente una cosa tenía que ver con la otra, pero el titular dice otra cosa. Don Rafael, usted que es nuestro corrector de estilo, el retiro repentino del general Rodríguez sucedió mientras Estados Unidos revisaba su visa.
Sí, un lector te lleva directamente a causa-efecto.
Exactamente, un lector dice, bueno, sacaron a Rodríguez por cuenta de la visa. Ya nos explicó que una cosa no tiene que ver con la otra.
Es un titular tramposo.
No, no hay ninguna investigación del general en Colombia. No hay ninguna investigación del general en una corte de los Estados Unidos, lo dijo el periodista. Hay menciones del general y de muchos generales en distintas organizaciones no gubernamentales sobre el tema de falsos positivos. Y por supuesto que los responsables pues tienen que pagar, y esto tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Pero volvemos a lo mismo, no se puede generalizar sin que existan las pruebas. En el artículo se menciona al general Jaime Lasprilla, uno de nuestros generales más reconocidos, fue comandante del ejército, y con él pasó exactamente lo mismo. Yo no sé si con este periodista o con esta casa editorial, pero pasó lo mismo, que sonaba aún más extraño, porque el general Lasprilla estaba en Washington como agregado militar del gobierno de Colombia, y volvió el mismo fantasma de la visa del general Lasprilla y de su retiro, retiro que también se produjo con honores por alguna razón que tenía que ver con su estatus migratorio. Él no es muy amigo de las entrevistas, pero muy gentilmente, para aclarar estos temas, nos atiende a esta hora. Señor general Lasprilla, excomandante de nuestro ejército, gracias por atendernos, muy buenos días.
Julio, buenos días, un saludo especial a Juan Pablo, a Oriana, a la mesa de trabajo, y de la misma manera a esta amable audiencia que escuchamos y que escuchan su programa todos los días. Por lo menos la globalización de las comunicaciones de alguna manera nos permite estar en cualquier parte del mundo y tener una información de primera mano, pero el lado negativo muchas veces es las interpretaciones que se le den a estas informaciones, pero creo que hoy estoy en mi apartamento, recibí algunos chats en relación con el tema, y de la misma manera pues ustedes amablemente me permiten este espacio. Muchas gracias, Julio.
Señor general, esto se parece un poco a lo que pasó con usted. ¿Qué opinión le merece ese titular de que el retiro del general Rodríguez fue sorpresivo? Yo le decía al periodista que era primera noticia. Este era un retiro más que anunciado y que estaba prolongado en razón a que el general se comprometió con el presidente a acompañarle hasta el final del perfeccionamiento de la JEP, por lo cual pues no había sorpresa. Una vez se aprueba la JEP, ya el general estaba pasado de tiempo, y usted mejor que nadie sabe lo que significa pasarse de tiempo en el ejército y las implicaciones que tiene para otros oficiales, y que pues la llegada del general Mejía como comandante del ejército pues también estaba muy anunciada. Quisiera conocer su opinión sobre este titular y este reporte.
Sí, yo quiero referirme a la prudencia que he mantenido yo en relación con los temas del gobierno, en relación con los temas de la paz, en relación con la misma situación. No pertenezco a ningún partido político. De hecho, estoy en mis actividades personales. Mi retiro me llegó el 10 de julio, cumplí mis 3 meses de alta el 10 de octubre, y estoy dedicado a mis actividades personales. Acabo de terminar mis estudios en administración de empresas en la Universidad Militar, de manera que he estado dedicado más bien a actividades familiares, actividades personales, y un poco alejado, sin desconocer, porque inevitablemente el cargo y la cercanía que uno tiene en cada uno de los grados, y particularmente como comandante del ejército, pues le permite a uno de alguna forma recibir información permanentemente de diferentes personas. En relación con el tema y particularmente con este medio Miami Herald, que me parece irresponsable la forma como abordan la información, y esto se repitió en el mes de abril. Yo quiero decirles a ustedes de la misma manera que ustedes se expresaban en relación con mi general Rodríguez, yo no tengo ninguna investigación. Es un requisito fundamental para poder salir al exterior tener el aval de la Fiscalía General de la Nación, de la Procuraduría, de la Defensoría y de la Contraloría. Si tiene una investigación preliminar, pues no va a tener el camino para este tipo de comisiones. De la misma forma, cuando se llega a los Estados Unidos, tiene que tener usted el aval del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Yo fui certificado por el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado para cumplir con mis funciones. Estando en el mes de abril en Washington, pues salió esa información de que yo estaba, era escondido, y que el ministro, en ese entonces el embajador Pinzón, prácticamente me estaba escondiendo en la embajada. A mí me parece que es pronunciación demasiado atrevida y responsable de este medio. Yo tuve la oportunidad de recibir en la agregaduría de defensa a la periodista, una periodista muy joven, en presencia de una periodista que fue del Ministerio de Defensa, que ha sido una periodista muy objetiva, muy responsable, que hoy cumple sus funciones en la Embajada de Colombia ante los Estados Unidos, que es Olga Acosta. En presencia de ella, estuvimos escuchando a esta periodista del Miami Herald. Yo le pregunté que si ella había estado en Colombia y me dijo que había estado en vacaciones en Cartagena. Entonces, ¿cuál es la investigación que ha desarrollado Miami Herald en relación con esto? ¿Cuál es el fundamento que ella tiene y este medio tiene para hacer esas aseveraciones? ¿Sí?
Esos militares, se dice que esta información sale de Human Rights Watch, de José Miguel Vivanco. ¿Cuál sería el interés de esta organización de enlodar al general Juan Pablo Rodríguez y pues de enlodarlo a usted en su momento?
Mire, esto ha sido repetitivo del señor Vivanco. Yo creo que hay un elemento fundamental, y es que la justicia colombiana es soberana. La justicia colombiana está actuando, ha actuado independientemente de las dificultades, de los errores que se puedan cometer, de las debilidades que pueda tener, pero la justicia colombiana ha actuado, y prueba de eso es que hay 2.000 personas que han estado detenidas, hay más de 5.000 personas procesadas. Algunos casos han sido injustos, esto es de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, de los organismos de control del Estado. El debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa es inherente a los derechos humanos, y creo que si este señor Vivanco dice ser el adalid de los derechos humanos, debe recordar que los militares somos ciudadanos, y que los militares en servicio activo o en retiro tenemos nosotros los derechos humanos, y que nos deben respetar los derechos humanos. De manera que esto no se ha presentado, es decir, este señor permanentemente, ¿en qué se basa él? Y yo quiero contextualizar esto porque esto no lo sabe el país. Hay una organización que se llama FOR, que es la que ha hecho un reporte. Yo tuve la oportunidad de recibir como comandante del ejército a la persona que representa esta organización de derechos humanos, que reúne a más de 142 organizaciones de derechos humanos con otras organizaciones de derechos humanos de Colombia. Lo que hicieron fue de muchas divisiones y de muchas brigadas, coger los resultados operacionales y prácticamente convertirlos todos en falsos positivos. Esto lo conoce la Fiscalía y sobre eso han venido trabajando. El tema de los derechos humanos no ha sido un tema del año 2008 o del año 2010 para acá. Los derechos humanos han sido y serán inherentes a la profesión militar. Cuando yo estuve en la escuela militar en 1970, 77 y de aquí para allá, nuestros comandantes, y permanentemente se promovían los derechos humanos. Que sí ha habido prácticas contrarias a la ley, eso lo hemos aceptado los militares, lo ha aceptado el Ministerio de Defensa y lo hemos aceptado nosotros sobre actividades que no han, que han sido ilegales, y por eso hay personal detenido. Esto no significa que por cada falso positivo tiene que haber un comandante responsable. Aquí existe el delito de omisión en la justicia colombiana, no existe la responsabilidad en el mando, no existe la sistematicidad, y no pueden comparar al Ejército Nacional con un aparato organizado de poder como fue, como ha sido las FARC, que las FARC planeó, organizó y atacó el Estado colombiano, el Estado de Derecho, atacó la el pueblo colombiano, atacó toda la institucionalidad, de tal manera que no se puede hacer este tipo de comparaciones. Y yo creo que nos hemos olvidado que los militares tenemos derechos humanos y tenemos derecho a que se nos respeten los derechos humanos y que haya un debido proceso, una presunción de inocencia y un derecho a la defensa. Y yo creo que este señor Vivanco ya raya precisamente con la legalidad. Y considero de la misma manera que Colombia, el gobierno colombiano, le ha abierto las puertas a este señor Vivanco, y lo único que ha hecho es atropellar a los organismos de control y atropellar a las instituciones, y particularmente al ejército y a los miembros del ejército. Yo considero de la misma manera que debe haber alguien,
general,
que le ponga corte a este tipo de situaciones, porque lo
general,
que
Miami usted, general,
es replicar lo del señor Vivanco.
Usted estaba hablando que el gobierno tal vez le ha abierto las puertas a Vivanco. Nosotros hemos conocido de posibles reuniones de José Miguel Vivanco con generales del Ejército de Colombia. ¿En qué contexto se habrían dado esas reuniones?
Sí, Yo tengo conocimiento, y es algo que yo no voy a hacerlo público, porque pues sí, para eso hay unas instancias, el Ministerio de Defensa, y creo que mi general Rodríguez es consciente de eso, pero me parecería grave que detrás de esto esté un alto mando que ha viajado a los Estados Unidos, que se ha reunido, que si le preguntan que si se ha reunido con Vivanco, y están los documentos sobre eso, porque yo conocí ese documento. Entonces me parece grave que desde el mismo interior de la institución se esté atacando el prestigio, el buen nombre y la integridad de los generales, y se esté facilitando. Entonces hay que entrar a mirar por qué es coincidente que cada vez que viaja esa persona, al día siguiente aparecen unas denuncias contra los generales o contra las personas. Eso me parece grave, y yo creo que vale la pena que se averigüe con las personas, porque eso sería grave, que en vez de estar contribuyendo a esclarecer una verdad, estas personas estén precisamente atacando la institución, o facilitando que ataquen a la institución.
Oriana, ¿a qué general nos referimos?
De las reuniones con Vivanco, Julio, por el momento nos piden confidencialidad en el asunto.
General Asprilla, a usted, general Asprilla, ¿usted también mantiene la confidencialidad o nos puede contar cuál es ese alto mando que alimenta al señor Vivanco?
Yo mantengo la confidencialidad, pero yo considero que a esa persona le preguntan que si ha estado reunido, y va a decir si ha estado reunido y existe el documento, seguramente la persona va a negar esto. Pero considero que mantengo la confidencialidad. Creo que mi general Rodríguez es conocedor de esta situación, y de la misma manera habría que preguntarle al señor ministro de Defensa sobre la situación. Pero considero que se debe permitir que la justicia colombiana obre. Hace unos días o hace unos meses yo tuve la oportunidad de asistir a una reunión con los generales retirados más antiguos, y de una manera muy amable y muy objetiva la vicefiscal nos atendió, nos expuso una situación precisamente sobre el tema de falsos positivos, y ya corroboró en la misma reunión de manera pública que yo no tengo ninguna investigación, no me han abierto ninguna investigación, no tengo ninguna responsabilidad de mis comandantes. Alrededor de esos temas de las ONG, que yo respeto la actividad que ellos desarrollan, pero eso hay intereses, y seguramente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no toda denuncia que se lleva allá lleva un propósito noble, sino también hay intereses económicos de las personas, de los abogados que representan a la familia. Esto lo conoce la Fiscalía General de la Nación y yo creo que sobre eso está trabajando. Yo creo que con ese equipo de trabajo que tiene la Fiscalía, con el fiscal general, con la vicefiscal, que están haciendo una cruzada la integridad de los derechos humanos y por la corrupción, yo creo que, y que han mostrado resultados, yo creo que nosotros podemos esperar que verdaderamente se haga justicia. Si en algún momento el general Lastrilla, yo he representado los intereses de mis hombres, siempre he puesto la cara, le he puesto la cara al país y lo hice en servicio activo, y yo creo que uno no rompe su cordón umbilical de esta institución a la que ama, a la que siente, pero si en algún momento yo tengo que responder por algún acto, pues tendré que ponerle la cara a la justicia. General. Pero mientras tanto no puede haber gente denigrando, poniendo en tela de juicio, y yo creo que el Miami Herald ha actuado de manera irresponsable, haciendo eco a las denuncias que ha colocado este señor y los comentarios que ha colocado este señor Vivanco, y yo creo que es hora de ponerle coto a esto. La justicia colombiana es soberana, Colombia no es una dictadura, no es un régimen, y yo creo que este señor tiene que respetar a la justicia colombiana y respetar a los generales, porque nosotros también tenemos los derechos humanos y se nos han violado.
General, en una de sus respuestas en esta entrevista, usted dice que no se le puede comparar al ejército colombiano con la guerrilla de las FARC, y que además no se le puede comparar porque incluso aquellos falsos positivos no necesariamente fueron sistemáticos, y no todos los altos mandos conocieron de los falsos positivos, como si hubo un aparato criminal de parte de las FARC. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que usted dijo. Eso me lleva a preguntarle entonces, en este momento, ya después de aprobada la Justicia Especial para la Paz, que va a ser la que investigará los casos del conflicto, que a usted no le gusta que ambos tengan que ir a la Justicia Especial para la Paz, tanto los integrantes de las FARC como los militares?
No, yo sí estoy de acuerdo con que tanto militares, quienes han infringido la ley, como los integrantes de esta organización FARC, deban ir a la Justicia Especial para la Paz. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que no se puede equiparar a un ejército y tratar de vender la idea de que el ejército es igual a las FARC, porque creo que las FARC desde sus inicios planearon todas las actividades que han venido desarrollando y está basado en un plan estratégico para la toma del poder, y a través de eso fue que se conectaron con el narcotráfico y con prácticas criminales y con terrorismo, y planearon tomarse el poder por las armas, llenando el país de coca, generando una serie de actividades criminales, atentando contra la infraestructura económica, atentando contra el ecosistema. General. Y eso no lo ha promovido el ejército. El ejército ha sido defensor de la democracia, defensor del pueblo colombiano, ha enfrentado estas organizaciones al margen de la ley. Claro que reconocemos que en medio de este conflicto hubo violaciones de derechos humanos, nadie ha negado eso, y creo que absolutamente todos los generales, el mando y todo el mundo ha reconocido que sí se violaron los derechos humanos, y que sí hubo violaciones de derechos humanos, pero que tienen que necesariamente hacerse las investigaciones.
General, a propósito, una cosa es que obviamente usted tiene el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, ni más faltaba, pero Human Rights Watch es una organización muy reconocida a nivel internacional, el señor Vivanco representa esa organización, y no es extraño que él se reúna con autoridades en cualquier parte del mundo, no solo en Colombia. El señor Vivanco busca citas con el presidente de la República en diferentes partes, con generales, con ministros. Hace parte de las actividades normales de una organización que tiene un amplio reconocimiento internacional.
Usted mismo lo ha dicho. Él tiene, y de hecho lo ha hecho. Lo que no puede hacer este señor es violar el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, y de la misma manera divulgar piezas procesales como lo viene haciendo de manera abierta. Eso no lo puede hacer. Si él dice ser un adalid de los derechos humanos, yo creo que lo primero que tiene que hacer es respetar los derechos humanos de cualquier ciudadano, y esto incluye a los militares.
Real.
¿Dónde están las denuncias y dónde está demostrada la vehemencia de este señor Vivanco contra las organizaciones al margen de la ley, contra las FARC, contra
el ELN? No, también está en general. Qué pena, también está incluso... el señor Vivanco ha sido muy crítico de aspectos del acuerdo de paz. Una de las voces internacionales más críticas de los acuerdos ha sido el señor Vivanco, porque considera que él tiene serios cuestionamientos sobre la JEP y su funcionamiento.
Pero y no eso con hace... la misma vehemencia que lo ha hecho contra
no,
las fuerzas
con la
militares.
Misma vehemencia.
No, señor.
Está expresado en los documentos y en sus pronunciamientos públicos, porque ellos permanentemente están haciendo eso, con documentos, con intervenciones, con visitas a los países. Pero uno de los más grandes críticos de la JEP ha sido el señor Vivanco.
Sí, uno de los más grandes críticos de la JEP, pero yo creo que es claro para el país, por todo lo que ha vivido el país, por las experiencias, por lo que se conoce, por los expedientes que tienen cada uno de los integrantes de las FARC. Por eso... tiene que ser crítico frente a eso, pero no puede salir hasta de plano a señalar como si fuera un hecho la culpabilidad de los miembros de las fuerzas militares y en particular de los generales. Yo vuelvo y le reitero, yo no tengo ninguna investigación, no, ni siquiera preliminar, en ninguno de los organismos de control, de tal manera que yo creo que se debe respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa como mínimo, como parte de los derechos humanos que nosotros los militares tenemos. Eso es lo que se le pide a este señor. Y se le pide a este señor que debe entender que la justicia colombiana ha obrado, y si la justicia colombiana no hubiera obrado, no tendríamos 2.000 detenidos militares y más de 5.000 procesados. Y yo creo que la fiscalía, con todas las dificultades que tiene, los organismos de control del Estado
no
han actuado.
¿Cita Human Rights Watch en el artículo?
No.
Sí, bueno, él, hay que advertir que no cita como fuente, se reserva la fuente a
Pero
Human
Rights Watch. Pero yo le digo que la fuente es esa, porque es exactamente el mismo mecanismo, Julio lo señalaba, el mismo mecanismo que utilizaron, y me parece a mí que de manera atrevida sale diciendo que yo estaba escondido en la Embajada de los Estados Unidos, cuando no es así. Yo tuve el aval del gobierno colombiano, de los organismos de control, del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa. Entonces no puede ser un medio como Miami Herald salir a repetir esto que está diciendo y que ha venido haciendo en diferentes escenarios el señor Vivanco. Y por eso hago la crítica. Yo creo que como ciudadano y como persona que me siento afectada, estoy en todo mi derecho de señalar que este señor no respeta los derechos humanos de nosotros los militares. Y el gobierno nacional, si no hay nadie en Colombia que proteste sobre esto, yo creo que debe haber alguien en los Estados Unidos que proteste sobre esto, porque se le debe respetar a cualquier ciudadano, y lo dice la Constitución. Y no lo han hecho. De manera que aquí sale cualquiera a dañarnos la integridad. Usted mira las redes, y usted se mete en las páginas, y entonces terminamos nosotros, el general Laprida, como si fuera un criminal, cuando no creo que haya un solo soldado en el ejército que pueda levantar un dedo por una mala actuación mía, y se lo puedo asegurar.
Señor general, cuando hay un relevo en la cúpula, pues es natural, como en cualquier profesión, que unos estén de acuerdo y otros no estén de acuerdo. Y aquí se ha hecho público el desacuerdo con la petición que han pedido calificar servicios 8 generales de la República. ¿Usted cree que una cosa tiene que ver con la otra? ¿Usted cree que la molestia de los generales con la nueva cúpula tiene que ver con eso que usted cuenta ha estado pasando en Washington?
Yo no puedo expresar algo que de lo que yo no conozca, es decir, yo no lo puedo hacer. Yo creo que hay que entrar a revisar a fondo cuáles son las razones, es decir, no se puede desestimar, y lo puedo decir aquí, y lo digo porque no se puede desconocer la experiencia de 39, de 40 años de unos generales, no se puede hablar sencillamente como un acto alocado, que unos señores generales salgan a pedir su retiro. Yo creo que esto hay que mirarlo a fondo. Yo creo que cada uno de ellos tendrá sus razones y hay que mirar realmente cuáles son las razones de peso en relación con esto. Yo creo que más adelante el país debe conocer cuáles fueron las razones reales que motivaron la salida de estos generales, pero lo que sí yo puedo decirles es que no se puede desestimar una decisión que de alguna manera no solamente afecta personalmente a quienes pasaron el retiro, sino de alguna manera a la institución, porque en él está representado quienes han participado en el proceso de paz, como el general Rojas, el general Nieto, el general Zúñiga, generales de una gran trayectoria y de una gran experiencia, como el general Pinto, el general Jerez, de manera que es un cúmulo de experiencia que todavía le pueden aportar al país, y hay que entrar a mirar a fondo, sin ningún tipo de apasionamiento, cuáles fueron las razones reales que motivaron la salida de los generales.
Señor general, ¿usted por qué no estuvo de acuerdo con la llegada del general Medina, el del general Mejía, al Comando General de las Fuerzas Militares?
¿Usted por qué me dice a mí eso? ¿Usted por qué me hace esa pregunta? ¿Cuál es su fundamento para hacerme a mí esa pregunta?
No, general, se lo pregunto. Si estoy equivocado, entonces la respuesta es que usted está de acuerdo con que el general Mejía sea el comandante de las Fuerzas Militares, y estaría yo equivocado.
Yo creo que hay que entrar a mirar muchas cosas a fondo. Yo creo que este es un tema, digamos, de pronto para hablarlo largo en otra oportunidad, pero hay que entrar a mirar a fondo las cosas que han venido sucediendo, los temas gruesos que tienen que ver no solamente con el país, sino que tienen que ver con la institución, que de alguna manera afectan la institución. Yo creo que vale la pena, en primer lugar, preguntarle a los generales, por eso hago relevancia a ese punto, preguntarle a los generales cuáles fueron las razones reales que motivaron
pero
la salida de los generales.
Yo le pregunto a los generales, con mucho gusto los estamos buscando, porque usted tiene toda la razón. 40 años de carrera no se van a la caneca porque sí. Hay alguna razón respetable para que ellos tomen esa decisión, y algún día nos la van a contar. Pero yo no hablo de los generales, yo hablo de usted, y usted me está dando la razón en que mi pregunta tiene fundamento. Usted me dice, ¿de dónde saca usted que a mí no me gustó el nombramiento? Pues de lo que usted está diciendo, que hagamos un análisis. ¿Un análisis de qué? ¿Cuáles son las preocupaciones para que el general Mejía sea nuestro comandante general de las Fuerzas Militares? ¿Dónde está la preocupación?
Yo creo que de alguna manera se ha desestimado, y lo digo porque usted en una oportunidad lo expresó, y me excusa, usted lo expresó, que obedecía a temas de moral, y que cómo iban a votar por temas de moral 30 años de servicio, o 35, 40 años de servicio a la institución. Entonces yo creo que hay que entrar a revisar y a escuchar a cada uno de los generales las razones. Por eso digo yo, cuáles son las razones.
Pero es que usted no puede hablar por los otros generales mientras que ellos no quieran hablar. Yo hablo con usted, que fue comandante del ejército, y usted acaba de mencionar temas de moral. Yo le pregunto a usted, ¿qué objeción moral tiene usted sobre el general Mejía para que sea el comandante de las Fuerzas Militares? Pero no me lo remita a los otros generales, se lo pregunto a usted. ¿Qué reserva tiene usted con ese nombre?
Yo creo que, mire, se ha venido hablando de un tema que está en los medios de comunicación y que está de la misma manera en algunas denuncias en los organismos de control del Estado, y yo creo que en ese sentido yo creo que hay que mantener, digamos, la reserva en relación con esto. Lo único que le puedo decir, que muchas veces se tergiversan las cosas, no se puede venir a decir que mi general Rodríguez dividió al ejército, cuando yo creo que hay que entrar a mirar algunas cosas de fondo. Estas instituciones son instituciones que deben estar regidas por el honor y la gloria. En estas instituciones no pueden existir clientelismo, no pueden existir camarillas, no pueden existir favoritismos. Entonces yo considero que debe haber una verificación en relación con eso. Yo quisiera más adelante de pronto tener la oportunidad de, una vez si los generales se pronuncian, pues tener la oportunidad como de extenderme del tema, pero yo considero que es importante, ellos estando en la institución, que tengan la posibilidad de expresar por qué fue que ellos se retiraron. Yo estoy alejado de la institución desde hace 2 años y medio aproximadamente, como digo, recibe una información. Si se ha generado algunos inconformismos, malestar dentro de la institución, es porque debe haber algunos problemas de fondo y hay que entrar a mirar, y eso le corresponde al ministro de Defensa y le corresponde verificar realmente cuáles son las situaciones que se pueden estar presentando ahí.
Pero mire, general Asprilla, ¿no le parece que lo que está pasando en esta conversación es lo mismo que le pasó al general Rodríguez hoy con el Geral y que le pasó a usted en abril con el Geral? Es que se deja en el aire un manto de duda y se remite a que hay que mirar qué fue lo que pasó. Usted ha utilizado otra palabra que es sagrada en el ejército, el honor. Usted ha hablado moral y honor en una misma conversación en donde usted dice que hay que revisar las actuaciones del general Mejía. El general Mejía en este momento está pasando revista a la tropa, está siendo distinguido con el honor más alto de su carrera, en donde solo hemos visto, al menos desde afuera y en lo personal, porque lo conozco, pues una carrera igual de impecable que la del general Rodríguez, llena de logros, de trabajo por el país. Pero en esta conversación usted nos está sugiriendo que hay que revisar algo que no solamente a usted, sino a 8 generales les hace cuestionar ese nombramiento. ¿Usted se está refiriendo a temas administrativos o cuando habla de la moral, a qué se refiere?
Ha circulado una denuncia en los medios de comunicación, y no es un secreto para los medios de comunicación ni para la opinión pública lo que se ha presentado. Entonces le corresponde, yo estoy en el retiro y le corresponde es a los organismos de control del Estado, le corresponde al Ministerio de Defensa hacer una verificación en relación con eso, y le corresponde es a los generales que solicitaron el retiro bajo un argumento de moral, de honor, les corresponde a ellos expresarse en relación con eso. Entonces yo creo que no es tanto lo que yo piense, no es tanto lo que yo pueda decir, sino que es básicamente, yo creo que la respuesta la tienen que tener ellos. La respuesta la tienen que tener ellos.
Pero general Asprilla, yo conozco el documento, y hasta que alguien que por primera vez habla del documento públicamente, de el nivel suyo y del prestigio suyo, es usted, pero de resto el documento es un anónimo, porque cuando uno se reúne con los supuestos conocedores del documento, dicen que no, que ellos no tienen ninguna prueba, que es que eso lo vieron en internet, que es que dijo tal, y aquí está de por medio con esta conversación, ni más ni menos que el honor del general Mejía. ¿Esto quiere decir que usted a ese documento que está en internet y que seguramente, como cualquier anónimo, llega a una autoridad, usted le da algún nivel de credibilidad, señor general?
Yo creo que los que tienen que elaborar sobre el documento y trabajar sobre el documento son los organismos de control del Estado. Yo no es que yo le dé credibilidad, no le dé credibilidad. Y yo creo que si las personas pusieron ya en conocimiento de los organismos de control del Estado, un documento, son los organismos de control del Estado los que tienen que expresarse en relación con eso. Y yo creo que es eso, pero no se puede salir a desestimar totalmente lo que yo me refiero. Si los generales se expresaran en relación con eso, hay que preguntarle a los generales. No me pregunten a mí, pregúntenle a los generales. Ellos son los que tienen que tener la respuesta. Y en relación con el documento, son los organismos de control del Estado los que entran a determinar si desestiman o no desestiman ese documento y cuáles fueron las razones, la persona, si eso iba con nombre propio, niña, con nombre propio, si se protegieron las fuentes o no se protegieron las fuentes, eso le corresponde a los organismos de control del Estado. Eso no me lo puede preguntar a mí, porque yo la respuesta no se la puedo dar en relación con eso. Ni se puede dar una respuesta en relación con los motivos por los cuales los generales pidieron su retiro.
Pero general...
Ellos, nada más que ellos, los que pueden darle usted una respuesta en relación con esto.
Pero mire, general, es que esto suena un poco extraño y esto sucede precisamente cuando ya se sabe que viene el relevo. Y cuando hay un relevo en la policía, en la armada, en la fuerza aérea, pues quedan unas fisuras y es natural que pues unos no queden contentos y otros sí queden contentos. Pero aquí lo que no deja ser extraño es la gravedad de lo que usted nos está diciendo, pero además con un elemento adicional, general, que los 8 generales trabajaban con el general Mejía, porque es que el general Mejía no lo pasaron de la cola y se saltaron a todo el mundo para llegar al comando. El general era el comandante del ejército y se están yendo hombres que trabajaban directamente con él. Si tenían dudas sobre honor y sobre moral, ¿por qué las expresan hasta ahora? Las expresan porque el general Mejía es el nuevo jefe máximo de las fuerzas militares y antes no lo hacían porque pensaban que seguramente iba a llegar un general a ese cargo que fuera afín a ellos. ¿No le parece raro que hasta ahora ellos tengan esas preocupaciones que les lleven a renunciar a 40 años de vida militar?
Yo creo que, vuelvo y le repito, yo creo, usted me está haciendo preguntas que debe hacérselas a ellos en relación con la razón por la cual ellos solicitaron el retiro. Es a ellos a los que usted tiene que hacerles la pregunta. Son ellos los que tienen una respuesta en relación con eso.
General,
yo en este momento no puedo elaborar sobre eso porque
pero como es que ya digo, planteó la duda. Es que ya planteó la duda. Y usted mismo decía hace unos minutos acá que usted sufre con una circunstancia personal, es cuando ve en las redes sociales lo que se dice de usted, le parece absolutamente injusto lo que está pasando con su nombre. Y usted nos está haciendo algo parecido al decir que replicar un anónimo del que nadie se hace responsable, pues que ahí hay algo. Entonces, ¿no es repetir lo mismo de lo que usted se queja en el plano personal?
Mire, yo le digo una cosa. Yo no quiero profundizar sobre esto porque ya hay unas denuncias en la fiscalía formales en relación con esto. Y yo no quiero profundizar sobre esto. Y yo creo que los generales, eso no fue un acto repentino, sino ellos más que yo deben conocer el engranaje del Ejército Nacional, la situación del Ejército Nacional desde hace muchos meses, y razones poderosas seguramente los motivaron a ellos, que no tienen que ver ahorita con esto, sino que viene de un cúmulo de cosas seguramente de hace varios meses. Tienen que estar ellos fundamentados, sus razones tienen que estar fundamentadas para ellos haber pedido el retiro, y son ellos los que pueden expresar esto. Yo no me puedo referir a un tema que en este momento lo tiene la Fiscalía General de la Nación. No me puedo referir a un tema. Desafortunadamente no lo puedo hacer. Yo lo que pude vivir durante mi tiempo como comandante del ejército, las medidas que se tomaron, las acciones que se tomaron, pues si a mí me toca acudir a la Fiscalía General de la Nación a expresar lo que yo hice durante mi comando, yo lo voy a hacer. Pero en relación con una investigación que en este momento tiene la Fiscalía, yo creo que yo tengo que ser responsable para no hablar sobre una investigación que se esté haciendo sobre una investigación formal o sobre una denuncia formal que se haya colocado en la fiscalía. De manera que considero que es eso, y lo que yo, a lo que yo me refiero y donde yo estoy acotando aquí, es que ustedes son los que tienen que indagar sobre las razones por las cuales los generales piden el retiro, y seguramente no serán razones repentinas de la noche a la mañana, sino son ellos los que tienen la respuesta en relación con eso.
General Asprilla, agradeciendo su tiempo, le tengo una última pregunta que también entendería no quiera contestar, o si la puede contestar. El ejército es una familia, ustedes se conocen desde la escuela, se conocen en los momentos más difíciles y más felices, y además están interrelacionados por muchas razones. Yo quisiera preguntarle, ¿qué opinión tiene usted del general Mejía?
Mire, lo único que le puedo decir a usted, yo conozco a todas las personas, absolutamente a todas las personas con las que yo he compartido, y creo que tuve la oportunidad de compartir con los generales que se fueron, con muchos generales. Creo que yo fui muy cercano durante mi comando a todo el mundo. Nunca propicié divisiones ni propicié favoritismos, y creo que acompañé a los comandantes en los momentos críticos, en los momentos de crisis. A todos los comandantes estuve al lado de ellos. A mí me tocó el legado ese de Hacker y de Cruzadas y todo eso. Yo recibí eso. Me tocó enfrentar la situación del traslado de los detenidos de la y del cierre de Tolemaida, y empoderar a un grupo multidisciplinario para que pudieran sacar adelante esos muchachos y sus familias. Me correspondió a mí el tema del secuestro del general Alzate, y tantos momentos difíciles que vive un comandante, como lo vivieron los que me antecedieron, y como seguramente le ha correspondido vivir al general Mejía y a los generales que vengan más adelante. Entonces, yo considero que no se puede desestimar, es lo que yo único que digo, no se puede desestimar. Ayer se hablaba en una ceremonia de la deslealtad de estos generales y de que los generales estaban haciendo un complot, que los generales estaban haciendo una emboscada soterrada sobre el general Mejía. Yo creo que no se pueden lanzar ese tipo de expresiones de manera ligera. Por eso digo que hay que entrar a ahondar. Pregúntenle a los generales cuál es la situación. Y usted puede preguntar e indagar al interior de manera, no de manera objetiva, a ver si yo en algún momento dividí el ejército o propicié roscas. Yo toda la vida trabajé con lo que me entregaron. Yo creo que a uno le entregan un joven con una serie de dificultades, llámese oficial, suboficial y soldado, que es un diamante en bruto, y uno tiene que potencializar esas capacidades y buscar la manera de mejorar. No puede generar unos roscas ni camarillas ni favoritismos. Eso no lo puede uno hacer. Entonces, creo que, por un lado, los generales tienen que mantener un pacto de los militares. En segundo lugar, hablo yo de todos los generales. En segundo lugar, si hay hechos irregulares y nosotros los conocemos, tenemos la obligación de hacernos conocer. Aún siendo nosotros retirados, estamos en la obligación de hacerles conocer, como cualquier ciudadano. Si yo tengo conocimiento, lo tengo que hacer. Y si yo tengo conocimiento de que hay hechos irregulares y son complacientes, estoy siendo cómplice de los hechos irregulares, frente a lo que se pueda estar pensando. Entonces, una cosa es lo que quiero uno tratar de mostrar, y otra cosa es entrar a mirar la realidad de lo que puede estar sucediendo. Y por eso digo, tienen que entrar ustedes a verificar. No se basen en lo que yo le pueda decir o lo que digan los generales. No se basen en eso. Y no me corresponde a mí. Hay un ministro de defensa, y de la misma manera hay unos organismos de control, y de la misma manera la misma institución es ha sido y será siempre testigo de nuestras actuaciones. Entonces, yo creo que hay que mirar las cosas más bien con objetividad. Nosotros no nos podemos parcializar si una persona es o no es. Yo creo que tenemos nosotros que ser objetivos en relación. Yo creo que todo el mundo ha hecho una carrera, todos los generales políticos llegan a generales, han hecho una carrera brillante, han escalado unos peldaños. Esto es una carrera piramidal y eso lo entiende uno. Yo salí de la institución y entendiendo que tenía que haber un relevo, y es testigo el ministro Pinzón, ex embajador Pinzón, que yo compartí con él a mi medio y jamás levanté un dedo para señalar a nadie o señalar al general Miguel. Es lo que usted me quiere preguntar a mí. Yo creo que ese no ha sido mi estilo, ese no ha sido mi estilo. No se puede cerrar, no se puede uno negar a si ha habido dificultades o en relación con una persona ha habido alguna dificultad o algunos problemas. Pues yo creo que hay que entender que nosotros como seres humanos tenemos debilidades, tenemos dificultades,
sí,
pero prima por encima de cualquier cosa la institución, por encima de cualquier cosa prima la institución.
General, después de esta respuesta quiere decir claramente que usted no quiere responder la pregunta, por lo cual la respuesta es no tiene ninguna opinión sobre el general Mejía, ni favorable ni en contra, no quiere responderlo. Pero entonces, durante esta entrevista usted 4 veces ha dicho que usted no dividió el ejército. Última pregunta, la respuesta es sí o no. ¿Para usted el general Mejía dividió el ejército?
Sí, ha habido divisiones y yo le puedo asegurar que sí ha habido divisiones y que sí ha habido favoritismo, Julio.
Ahí está.
Esa es una realidad de Julio. Y esa es una realidad que la pueden expresar los hombres. Mire, nosotros en esto tenemos que ser objetivos. Sí. No podemos generar ídolos y nosotros tenemos que ver la dimensión, sí, del hombre como tal. Y nosotros tenemos que mirar, sí, si puede haber imperfecciones. Y que esta institución tiene imperfecciones, pero las imperfecciones las generan son los hombres. Los hombres pasan en este acto. Pero es una obligación de cada integrante de la institución, de cada general de la institución.
Pues, general, vamos a intentar conocer la opinión de esos 8 generales que creo que le deben una respuesta al país. General Asprilla, muchas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable.
Gracias, Julio.
Pues ahí tienen Alberto, Camila y Félix para dónde va este globo. El general tiene toda la razón. Esos 8 generales deben contarle al país qué es lo que les preocupa en términos de honor y de moral con el nuevo comandante de las fuerzas militares. El famoso anónimo y las denuncias. Pues, Oriana, usted ha hablado en privado con los coroneles y con las fuentes sobre el tema de la famosa denuncia y del documento en Internet. Pero, Oriana, hasta donde tengo entendido, nadie le pone la cara ni las pruebas a ese documento, a la fecha.
Julio, hemos tratado de que estas personas pues nos hablen al aire, nos den la cara al aire para poder sustentar estas denuncias. También hemos conocido algunos de los documentos con los que fueron radicados pues ante la Fiscalía de la Nación y ante el mismo Ministerio de Defensa. Son documentos de contratación, son documentos bastante extensos y pues obviamente que no se pueden digerir de un momento a otro. Los estamos analizando, estamos solicitando las copias para poder analizarlos debidamente y así hacer una investigación que periodísticamente sea responsable.
Y sobre todo las autoridades y quienes tienen las pruebas. Oriana, la dejo. Félix, lo que usted escucha en el fondo... es el reconocimiento de tropa que está haciendo el general Mejía,
sí,
quien, pues, como usted ya puede entender, tiene algunos contradictores dentro del ejército, ¿no?
Sí, esas contradicciones yo creo que suelen suceder, pero no de manera tan pública, porque obviamente en un cuerpo armado como ese, donde hay aspiraciones personales y todo, se dan discrepancias y no todos se llevan bien, y hay uno que tiene desconfianza al otro. Pero acá sí se ha dado una enfrentamiento sistemático que lleva al retiro de los otros generales, a circular un anónimo, pero lo que importante es que alguien se haga responsable, porque y que dé la cara y que asuma la denuncia, porque si la denuncia, ellos consideran, es de tal gravedad que lo lleva a asumir el retiro y a pensar que se está equivocando el alto mando con lo que se está haciendo, pues que lo asuman. Es su compromiso también de honor, eso hace también parte del honor militar. Dar la cara ante una denuncia que han dejado rodar y con la que ha generado un manto de duda enorme.
Pero ya está claro, todo conecta. Conecta lo de Washington, conecta lo del oficial que se estaría reuniendo en Estados Unidos, según el general Lasprilla, con organizaciones no gubernamentales, conecta lo mismo que le pasó a Lasprilla con lo que le está pasando a Rodríguez y conecta el tema de las denuncias para un general de una hoja de vida absolutamente impecable, como es la hoja de vida del general Mejía. Pero aquí de por medio está el honor y la moral y la renuncia de 8 generales. ¿Por qué se fueron 8 generales que trabajaban con el general Mejía cuando este asume el poder total de la institución? Ya regresamos, esta es la W.
Con el nuevo app Hagamos Vaca, ahorrar en